Son las 11:01 en Canarias, una hora más, pasados un minuto del mediodía en la península. Y en Radio ECA seguimos en nuestra carretera de los sábados. En esta ocasión vamos a hacer una parada para charlar con alguien tan polifacético que no sabemos ni cómo presentar.
Pelayo Arango es escritor, es coach, es psicoterapeuta infantil, es pedagogo, es psicopedagogo. En fin, a ver si se nos presenta, se nos termina de presentar él mismo. Pelayo, muy buenos días, bienvenido a Radio ECA.
Buenos días, muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Encantado de estar con vosotros.
Un placer. A ver, creo que te pillamos por la isla, ¿no?
Sí, estoy por la isla. He venido por motivos laborales y encantado de estar por aquí. La verdad es que Las Palmas es de esos lugares que pueden curar el alma de los seres humanos. Es una maravilla.
¿Desde dónde nos estás hablando?
Pues estoy hablando desde donde nos estamos alojando, que es un hotel maravilloso, que está en Maspalomas, que es el López San Miguel del Conde, cuyo director es amigo mío, y donde estamos realizando aquí labores de conferencias a través del coaching educativo y todo lo que tiene que ver en el mundo de la comunidad escolar.
Bueno.
Bueno, ¿y cómo es eso de que es el único escritor de citas propias y originales de España?
Bueno, todo comenzó, esta maravillosa aventura comenzó hace unos 8 años, cuando decidí que todos esos pensamientos, ilusiones, sueños que revolotean sobre nuestra cabeza, plasmarlos sobre un papel. Y así empezaron a surgir los aforismos, las citas originales, en las cuales se ha basado mi obra, y esperamos que muy pronto, para junio de este año que viene, salga la cuarta edición, ¿no?
Uh-huh. Qué bueno. ¿Por qué este formato? Es decir, ¿por qué libros de citas o de aforismos?
Yo creo que al final lo que necesitamos dentro de nuestra sociedad, ¿no? De este mundo que va tan rápido, tan acelerado, con tantas necesidades creadas, que paráramos un poquito a pensar, a reflexionar, a sentir. Y no encontré una mejor forma de hacerlo que a base de, como yo los llamo a mis aforismos, esos pequeños latidos del corazón, ¿no? Que te ayudan a hacer una lectura pausada, sorbo a sorbo, paso a paso, y que en el fondo también te sirven para no llevarte demasiado tiempo en tu día a día, ¿no? Al final, nuestra cotidianidad de lo que es nuestro día a día nos acaba absorbiendo, ¿no?
De todas esas facetas profesionales que decíamos antes, escritor, coach, psicoterapeuta infantil, ¿con cuál se identifica más?
A ver, yo me encanta ser coach, me encanta apoyar y guiar a la gente en su camino. Es una faceta maravillosa. Y es verdad que ahora estamos trabajando mucho en el mundo de la investigación. Llevamos concretamente yo más de 12 años trabajando en implicar lo que es el coaching dentro de la comunidad educativa, dentro de los padres, los profesores y los alumnos. Me identifico con ello y también, por supuesto, me identifico con mi labor de escritor, ¿no? Es una profesión que nació como un hobby, que lo único que pretendía es ayudar a otros, dar a la sociedad lo que también merece, en ocasiones gente que no tiene las mismas oportunidades, los mismos recursos y la misma suerte que en mi caso, pero con ambas profesiones me siento profundamente identificado.
Pero bueno, ¿y qué es eso exactamente del coaching dentro de la comunidad educativa?
Bueno, lo que pretende el coaching educativo es mejorar el rendimiento de las tres estamentos que fundamentan la comunidad educativa, que son los docentes, los padres y los alumnos. Y lo que hemos tratado desde hace 12 años es realizar un estudio muy concreto dentro del tercer o cuarto lapso, primero y segundo de bachillerato, y trabajar con los alumnos sesiones de coaching como se trabaja a nivel directivo con altos cargos de compañías y multinacionales. Sesiones entre media hora y una hora, en las cuales los alumnos pueden fijar una meta y un objetivo muy concreto, y lo que intentamos es que los sujetos de estudio y de trabajo sean tanto gente que tiene un rendimiento muy cualificado a nivel académico, pero sus habilidades y destrezas sociales no son buenas dentro de lo que es el colegio, como al contrario, personas que tienen unas habilidades de destrezas muy fuertes, que son líderes dentro de su clase, pero que cuyo rendimiento académico es muy bajo, que ambos lo logren. Y en un estudio que realizamos durante 3 años, durante mi tesis doctoral, logramos constituir que, gracias al coaching, era posible. Eso en lo que se refiere a los estudiantes. Y en lo que se refiere a los padres y los profesores, creamos unidades didácticas en las cuales trabajábamos cursos de formación en todo lo que tiene que ver con herramientas de coaching e inteligencia emocional. Todo eso supuso que dentro de la comunidad que lo forma se mejorara no solo el rendimiento de los alumnos, sino también el de los profesores y el de los padres implicados en el curso, ¿no?
Para este curso, uno de sus libros ha sido elegido por el claustro de profesores de un colegio de Zaragoza como una de las lecturas recomendadas por su valor ético y formador en los jóvenes. Imagino que enterarse de esto ha debido de significar todo un reconocimiento para usted. ¿Por qué cree que lo han elegido?
Bueno, si te soy sincero, no. Fue una gran sorpresa, una maravillosa noticia. Y bueno, creo que al final, cuando yo era estudiante, me acuerdo que utilizábamos el arte de la prudencia de Baltasar Gracián, que eran pequeños pensamientos de Baltasar Gracián de 1784, creo que así data. La sociedad, lo que anteriormente decía, necesita momentos de calma, momentos de introversión y el poder reflexionar, ¿no?, sobre lo que estamos haciendo y el mundo que estamos dejando. Y para mí ha sido pues una sorpresa increíble que alguien como un colegio como de jesuitas, de una orden tan profundamente importante dentro de lo que es la historia española, ¿no?, a lo largo de los siglos, me elija para que sea el libro de cabecera de sus alumnos. Es un camino muy bonito en el cual creo que le quedan muchos pasos que dar, también soy sincero.
Bueno, ¿y qué valores y otras cosas podemos encontrar en sus libros?
Al final mis libros hablan de la felicidad, de los miedos que poseemos, de las sorpresas gratas que nos da la vida, de las conversaciones que tenemos con amigos, con padres, con madres, con hijos, con abuelos, de la cotidianidad que nos asalta en nuestras jornadas. Intentamos siempre que sean reflexiones, pensamientos, aforismos, citas originales, llamémoslo como queramos, que sean reales, ¿no?, que estén pegadas al asfalto, que no sea algo muy bonito que esté en el cielo pero que no baje a la tierra. No. Estas son reflexiones que todas tienen un porqué, todas surgen de algún comportamiento, actuación de los seres humanos que me rodean en mi día a día, y lo más bonito de ello es que la historia que hay detrás normalmente siempre supera con creces lo que el aforismo refleja en el libro.
Nos adelantaba antes ya que actualmente culmina los preparativos de su cuarta obra. ¿Qué vamos a poder encontrar de novedoso en ella?
Bueno, mi cuarta obra, que se va a llamar Y si el mañana fuera hoy, queremos hacer algo muy especial. Como siempre digo, me gusta estar en boga de los temas de actualidad de lo que es nuestro mundo, ¿no? Y ahora nos estamos dando cuenta, y se ha visto recientemente, se está viendo en estas semanas en Madrid, en la capital de España, que se está haciendo mucha referencia a todo lo que tiene que ver con el cambio climático, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa dentro del mundo empresarial. Y vamos a intentar hacer una cosa muy bonita, que no, en el cual no sea solo el autor el protagonista, sino que también sea el lector. Queremos intentar crear una libreta con materiales reciclados, con tintas naturales, en el cual va a intervenir una maravillosa ilustradora que trabaja mucho con todo lo que tiene que ver con el mar, los plásticos, el medio ambiente. Y queremos hacer algo en el cual el lector pues pueda llevarlo directamente. Queremos crear una libreta que sea un tipo como una Moleskine, pero tamaño un poquito más grande, en el cual él tenga espacio para apuntar todas las cosas cotidianas del día a día y, por qué no, de vez en cuando, echar un vistazo y leer uno de mis aforismos. Uh-huh. Creemos que es algo importante, algo diferente, y en el cual debemos decir que ya empresas y multinacionales se están fijando en ello como futuro presente para dar a sus, no solo a sus empleados, sino a sus clientes. Ahora estamos en conversaciones con empresas del mundo hotelero, de empresas del mundo textil, uh-huh, y del mundo financiero, en las cuales se están interesando por este proyecto, y es un premio a la constancia, perseverancia de 8 o 9 años de creer mucho en uno mismo y de creer mucho en poder ayudar a los otros sin esperar nada a cambio, ¿no?
También lleva usted a cabo una intensa actividad solidaria. ¿En qué consiste?
Bueno, cuando comenzamos hace 8 años con mi primer libro, Mis pensamientos, luego vino La filosofía del dar y, por último, Un viaje de ida y vuelta, del cual habréis hablado, mi idea era que todo aquello que se recolectara con los libros se donaría a diferentes causas. Y puedo decir, y siento un profundo orgullo de que, siendo tan solo una persona, como yo siempre digo, una gota puede hacer océano, puede forjar un océano, hemos ayudado a más de 190 familias a nivel individual, se han ayudado a más de 12 ONGs, fundaciones y asociaciones a lo largo de todo el territorio nacional, y con ello lo que hemos conseguido es que, pues, lucha contra muchas enfermedades raras. Ahora estamos haciendo una labor muy fuerte con la hipertensión craneoencefálica, que es una enfermedad rara que solo afecta a 2 de cada 100.000 personas, pero ha habido muchas. Hemos trabajado en el mundo del ELA, cáncer infantil, espina bífida, parálisis cerebral, y luego hemos colaborado siempre intentado con ONGs, fundaciones y asociaciones que son grandes, pero no son de un tamaño enorme y que no tienen recursos financieros suficientes para poder abordar todos los profundos retos que les invaden, ¿no? Uh-huh. Y la labor ha sido muy concienzuda, muy constante, y llamando a muchísimas puertas, y gracias a Dios hay más gente que, como digo yo siempre, se están aunando al título de mi segunda obra, ¿no? La filosofía del dar.
Justo eso le quería preguntar, ¿qué es eso de la filosofía del dar?
Lo podría definir con creo que es el primer aforismo del cuarto libro, ¿no? Para mí, dar es amar sin esperar nada a cambio. Es decir, aquello de lo que te falta, aquello de lo que te quitas, para que otro pueda tenerlo. Uh-huh. Y eso es la filosofía del dar. El poderte poner en el lugar del otro, el pisar sus mismos zapatos, el darte cuenta de que lo necesita más que tú, y quitarte de cosas tuyas para poder hacer feliz a otra persona, y sobre todo, lo más importante, ¿no?, para que pueda enfrentar la enfermedad de una forma más fuerte, con mayores recursos y de una forma más vida, ¿no? Uh-huh. En definitiva.
Pelayo Arango, muchísimas gracias por habernos hecho este huequito en esta mañana de sábado, y le dejamos ya disfrutando de la isla de Gran Canaria.
Bueno, muchísimas gracias a vosotras, lo primero, por vuestro tiempo, por fijaros en esta mi historia, que también es la vuestra, y, como siempre digo, por luchar y querer ser diferentes en un mundo que pretende que seamos todos iguales.
Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta pronto, y espero volver muy pronto a este maravilloso lugar que son Las Palmas.
Gracias.